Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos.
La Comisión Interamericana emite su primera denuncia integral del régimen cubano en 37 años.
Japón recomienda a sus nacionales no viajar a Cuba y a otros 17 países.
Francia niega que Juan Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas.
El gobierno de Nicaragua despidió al menos a 3 médicos por contradecir el discurso oficial del presidente Daniel Ortega.
Presidenta interina de Bolivia anuncia reducción de su gabinete ministerial.
Fiscal General de los Estados Unidos denuncia intereses extranjeros en las protestas y en los deportes.
El pelotero cubano José Miguel Fernández hoy viernes conectó un sencillo en la KBO. Sin acuerdo, sindicato de jugadores y grandes ligas para iniciar la temporada de la MLB y la NBA se iniciará en julio próximo con solo 22 equipos. Los detalles al final de este noticiero.
Como siempre, con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía en este viernes 5 de junio del año 2020 y tenemos toda la información actualizada de Cuba y el resto del mundo. Como siempre, el equipo que día a día les acompaña. Hoy nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Carmen Stiger, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero. Y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02. Ya nos vamos, Otón, a lo que hemos venido, a las noticias.
Naciones Unidas pidió en una resolución la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Javier Larrondo, líder de la organización Cuban Prisoners Defenders, que presentó los casos ante el organismo internacional.
Naciones Unidas pidió la liberación inmediata de 7 presos políticos más, informó el director ejecutivo de la organización Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos más de la lista de Prisoners Defenders. Se trata de Aymara Nieto Muñoz, Eliezer Bandera Barreras, Humberto Rico Quiala, José Antonio Pompa López, Melquis Faure Echevarría, Mitzael Díaz Paseiro y Silverio Portal Contreras.
Tras un largo e intenso proceso que incluyó la petición a las autoridades cubanas de una respuesta sobre cada caso, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU decidió adoptar y ratificar una resolución exigiendo la liberación de esos presos políticos y la reparación con indemnización de los daños causados a dichas personas por concluir que fueron injustamente encarceladas.
Así que son 14 los presos políticos que en los últimos 6-8 meses han sido defendidos por Naciones Unidas y han pedido su liberación inmediata.
Cuban Prisoners Defenders resaltó en su informe que este triunfo demuestra que el trabajo con los organismos de defensa de los derechos humanos de Naciones Unidas sí es efectivo y puede dar resultados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, en la que destaca sistemáticas violaciones a los mismos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene la información.
En su primer informe sobre Cuba en 37 años, la CIDH presentó un panorama general de la situación de derechos humanos en la isla durante el periodo 2017 al 2019, en el que denuncia que en el país no existen los elementos fundamentales e instituciones inherentes a una democracia representativa y se violan los derechos enunciados en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. El informe destaca la inexistencia de espacios plurales de participación política, señalando que la existencia vigencia de un régimen de partido único restringe la participación de las personas con convicciones políticas diferentes para participar en los asuntos políticos y cargos representativos. Asimismo, la CIDH revela la situación de especial riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, quienes son víctimas de detenciones arbitrarias de corta duración, procesos de criminalización y persecución judicial, así como de constantes restricciones de viajes internacionales o retaliación a su regreso al país. La CIDH enfatiza que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y que le preocupan las graves afectaciones a la libertad de opinión, expresión y difusión. El relator para Cuba de la CIDH, Estuardo Rallón.
Permanece en el país un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y se mantiene la prohibición de fundar medios privados, todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
En el informe, la comisión también analiza el proceso de reforma constitucional y, si bien saluda la inclusión de varios derechos humanos y garantías en la Constitución, resalta la importancia de su efectiva implementación. La vicepresidenta de la comisión, Antonia Urrejola.
El reconocimiento constitucional de todos estos derechos sin duda es un avance que debe ser anotado. Sin embargo, la comisión resalta la importancia de su efectiva implementación. Por otra parte, en relación al contenido de la Constitución, la comisión observa con preocupación la jerarquía que se le otorga a la Constitución por encima de los tratados internacionales.
Para la elaboración del informe, la comisión se valió de 55 entrevistas con cubanos, fuentes públicas, materiales de prensa, tanto de la prensa cubana como la independiente, e informes de organismos internacionales, entre otras fuentes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el mes de mayo no fue distinto en Cuba con relación a la represión gubernamental. Continuaron las detenciones, el hostigamiento y las multas en medio de un aumento de la crisis económica del país. Amado Gil tiene los detalles del más reciente informe emitido desde la isla por el Centro Cubano de Derechos Humanos.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos que dirige en La Habana Marta Beatriz Roque Cabello.
Independientemente de la pandemia, de todo lo que se está pasando, del recogimiento de los opositores, porque los opositores no están en la calle, están recogidos, pues continúa el hostigamiento general, las detenciones, y no solo con los opositores. Se está viendo que también es con el pueblo.
Según recoge el informe, el mes de mayo se caracterizó por las medidas ejemplarizantes tomadas contra algunos ciudadanos con mercancías que no podían justificar su procedencia y que las muestran con énfasis en los noticieros de la televisión. Sin embargo, afirma Roque Cabello que estas acciones gubernamentales llevan el objetivo de confundir a la población.
Que las personas piensen que no hay nada porque los acaparadores lo tienen.
El resultado es aumento de los precios en artículos de primera necesidad en medio de una crisis que Roque Cabello califica de caos.
Se ha convertido en caos porque tienes que ver cómo las colas son enormes en cualquier lugar. La gente no respeta pandemia ni respeta nada porque todo el mundo dice entre morir de la pandemia y morir de hambre, prefiero morir de la pandemia.
El informe cierra con pronósticos desalentadores en cuanto a la crisis alimenticia del país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y nos llega una denuncia desde Cuba. La presa política Aymara Nieto Muñoz se encuentra en celda de castigo, donde fue golpeada por carceleros de la prisión de mujeres de Manatí en Las Tunas. Su esposo, el opositor y expreso político Ismael Boris Reñí, dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de llamadas telefónicas que le hicieron dos reclusas de esa penitenciaría el miércoles 3 de junio.
Primeramente no puedo decir nada porque fue una reclusa de ahí mismo, de Las Tunas, ¿no? El día exacto que me llamaron fue el 3 de junio, que fue cuando recibí la llamada de la prisión de Aymara Nieto Muñoz. Fue llamada, una me hicieron casi como las 2 y pico y la otra como las 2 y pico de la tarde, prima mano. Estas fueron las dos llamadas que recibí. Dos reclusas, que Aymara se encontraba en celda y la otra que la habían golpeado. La primera me dijo que Aymara se encontraba todavía en celda y que todavía se encontraba viva. Me asustaba, pero la otra que me llamó 2 y pico de la tarde, casi 3 de la tarde, y me explicó que ayer cayó otra y Mara fue golpeada dentro de la celda por los carceleros que hay en el trabajo. A la cual allá en Quisita Centro General de Cárceles y Prisiones me mintieron, ¿no? Me dijeron que Aymara estaba sancionada a un mes sin llamada telefónica. Me dijeron que Aymara en ese momento no estaba en ninguna celda de castigo, que no. Yo estoy seguro de lo que son capaces de hacer. Ahí está un régimen castista con aquella gente que se les opone al sistema y yo fui parte del sistema ese penitenciario de lo que son capaces de hacer esta dictadura dentro de las prisiones con los presos políticos.
Recordemos que la dama de blanco, Aymara Nieto Muñoz, quien además forma parte de la Unión Patriótica de Cuba, fue sentenciada en el 2018 a 4 años de cárcel por los delitos de atentado, daño y desacato. Fue trasladada en marzo desde la prisión de mujeres del Guatao en La Habana hacia la cárcel de Manatí en Las Tunas, a 600 kilómetros de su lugar de residencia, donde supuestamente cumplirá los 2 años que le restan de su sanción.
Por otro lado, familiares de la joven Milady Salcedo, de 24 años, que fue golpeada y arrestada junto a una amiga por un oficial de la policía en La Habana, esperan hace más de 15 días la respuesta de la fiscalía en relación con un cambio de medida que interpuso su abogado. Su padre, Daniel Salcedo, dijo a Radio Martí que su hija está presentando problemas de salud en la prisión del Guatao, en La Lisa, donde permanece junto a su amiga Elizabeth Vaquero, de 20 años, en espera de juicio por los cargos de atentado a la autoridad.
La fiscalía no acaba de bajar la sentencia de cambio de medida para saber si continúa en la prisión, si va para la casa con fianza, con multa, esperar juicio en la casa. No, fiscalía no reacciona, no da ninguna respuesta. Ha tenido problemas de salud desde que llegó allí y la empezaron a atender ayer. Ella tiene anemia, tiene problemas que vomita mucho, de soñolencia, que mayormente también causada porque las camas de la prisión tienen chincha y entonces no las deja dormir. Yo he ido, lo único que permiten es pasarle algo de alimentos y de aseo. No la puedo ver. Yo desde aquel día que ocurrió eso, hace un mes y medio, yo más nunca he vuelto a ver a mi hija. Científica, que es la dirección nacional de la penitenciaría en el país, el jueves pasado me engañaron, me dijeron, ve a verla, que te vamos a permitir verla. Llegué allí y la directora de ahí me dijo que eso no está autorizado. Llegué este martes de nuevo allí y entonces lo único que pudieron hacer fue llamar a la enfermería de la prisión para que la atendieran, no para que le dieran asistencia médica. No hay medicina ninguna allí. Yo ya hablé con ella. La amiga está ahí, pero la separaron hace unos 4 o 5 días en la misma prisión, pero para otro lugar. La amiga hace 15 días, fiscalía, le denegó el cambio de medida. A mi hija ni siquiera eso. No han dado respuesta sobre mi hija.
El pasado 23 de abril, las dos jóvenes regresaban de una gestión personal en el municipio Lautón, La Habana, cuando en plena vía pública un agente policial se acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el nasobuco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga, aquí quien la acompañaba, comenzó a filmar con su teléfono celular el exceso del uniformado, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas.
Y en Cuba tenemos una convocatoria, lo hace el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara. Ha convocado a un minuto de silencio para el lunes 8 de junio a las 3 de la tarde en memoria del afroamericano George Floyd. Un minuto sin oxígeno por Floyd, así se denomina la convocatoria, en la que a través de las redes sociales cada participante retendrá la respiración por un minuto. Otero Alcántara se refiere en Facebook que ante la imposibilidad de manifestarse públicamente, se invita a conectarse a todo aquel interesado en expresarse en contra del racismo y la violencia.
Seguimos en la isla y residentes de cuarterías y viviendas con piso de tierra denuncian en entrevista con Radio Martí las pésimas condiciones y el abandono de las autoridades cubanas. La información con Tomás Cardoso.
Una reciente participación del actual ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafañas, en el espacio televisivo Mesa Redonda, informó que actualmente existen unas 9.611 cuarterías en el país, las que son parte de un programa privado del gobierno. Y además se suman 122.072 viviendas con piso de tierra. Residentes que viven en estas condiciones, entrevistados por Radio Martí, expresan que llevan años ante esta situación y acusan a las instituciones estatales de haberlos abandonado. Iris Fuentes vive junto a su esposo y 2 hijos en la cuartería Kilo 12, ubicada en la calle Céspedes, número 801, entre Sexto y Paz, en la ciudad de Santi Espíritus, donde hay 27 de estas viviendas y lleva muchos años batallando sin éxito.
Yo soy un caso crítico. En estos momentos tengo yo 20 años viviendo aquí, no nos hacen caso. Es como que no somos nadie.
Desde Santa Clara, Guillermo El Sol informa que el piso de su casa en el barrio marginal del condado es de tierra. Y como él, hay miles de casos por el deterioro del fondo habitacional.
Yo mismo vivo en un barrio marginal, con piso de tierra. Que eso lo ha visto la señora Mara Teca, embajadora de Estados Unidos en Cuba, que ha estado de visita aquí.
Y en la capital cubana, en la cuartería Delicias 419, entre Luz y Altarriba, en el barrio del Auto, municipio 10 de octubre, viven más de 20 familias rodeadas de aguas negras y mosquitos, cuenta el periodista independiente Enrique Díaz.
Abogan por ayuda del gobierno con esto de las aguas albañales al frente de su casa y la escasez de agua potable, y más ahora con esta pandemia, incluso con casos de dengue y cosas más serias como el caso de una embarazada que estuvo internada por una complicación pulmonar por esta misma situación.
Vamos a escuchar el testimonio de algunas de estas personas que viven allí, cortesía del portal Cubanet.
Mira la peste que hay, la cantidad de mosquitos que hay.
Lo que nos vamos es a morir aquí.
Una niña hace poco aquí que tuvo fiebre, sospecha de un dengue, porque hay cualquier cantidad de infección. Y nadie viene a ver aquí la situación que tenemos aquí.
El miércoles 27 de mayo, en su intervención en la mesa redonda, el ministro Mesa expresó:
la erradicación de los pisos de tierra es una tarea de alta prioridad. Ahora estamos enfrascados en un trabajo de revisión exacta y actualización de la cantidad de cuartería que hay y la situación técnica que tiene.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la situación en Cuba sigue complicada. Por esa razón, Japón ha emitido hoy una nueva orden que recomienda a sus nacionales evitar cualquier viaje a 18 países más, incluyendo a Cuba, a causa de la extensión de la pandemia de coronavirus.
El ministro de Asuntos Exteriores, Toshimitsu Motegi, dijo este viernes en una rueda de prensa que esos países pasan a estar en el nivel 3 de riesgos, lo que implica que las autoridades niponas recomiendan cancelar cualquier viaje a esas naciones.
En América Latina, entre los países agregados a este grupo de naciones se encuentran Cuba, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua.
Son naciones, según dijo el ministro, con las que existe poco cruce de viajeros con Japón.
12:16, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Vamos a tener información de Venezuela.
Así es, Ariane, y Francia negó hoy que el líder de la oposición venezolana y presidente encargado, Juan Guaidó, se haya refugiado en uno de sus sitios diplomáticos en Caracas, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Nicolás Maduro, Jorge Arriaza, dijera que se estaba escondiendo en la embajada de Francia.
El señor Juan Guaidó no se encuentra en la residencia francesa en Caracas, así dijo en un comunicado la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Agnes Von der Mull. Hemos confirmado esto repetidamente a las autoridades de Venezuela, acotó el diplomático francés.
Las insinuaciones de Arreaza sobre el paradero de Guaidó se hicieron en la emisora Unión Radio y fueron recogidas por Telesur, según reporta Europa Press.
Y se lo anunciábamos al inicio de este informativo, el gobierno de Nicaragua ha despedido al menos a 3 médicos por contradecir el discurso oficial del presidente Daniel Ortega, que afirmó tener controlada la situación de la pandemia, según contabilizó una asociación de profesionales de la salud.
El caso más reciente de expulsión fue el del doctor Carlos Quandt, quien era jefe de la unidad de enfermedades infecciosas del Hospital Público Manolo Morales en Managua y estaba a cargo de la terapia antirretroviral a pacientes con VIH.
El doctor Juan considera que su despido obedece a represalias políticas por cuestionar las pocas medidas orientadas por el gobierno de Ortega para contener la creciente curva de contagios de coronavirus que mantiene abarrotados los hospitales públicos y privados en el país.
También en Nicaragua, organizaciones de derechos humanos expresan preocupación porque pese al avance de la pandemia del COVID-19, el gobierno sigue reprimiendo a los opositores políticos. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
En medio de la pandemia del COVID-19 y las necesidades inmediatas a raíz de la crisis sanitaria que vive el país, el gobierno del presidente Daniel Ortega mantiene la presión sobre opositores y la vigilancia constante de fuerzas especiales de la Policía Nacional en las calles del país con el objetivo de reducir cualquier expresión de protesta. Semiprotegidos ante la emergencia sanitaria únicamente con tapabocas, los agentes policiales vigilan de día y de noche, incluso en medio de la lluvia, las rotondas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo que la represión en Nicaragua se mantiene en diferentes modalidades.
Se mantiene de alguna manera la intimidación que representa la movilización de la policía, y es hasta surrealista ver cómo la policía anda reprimiendo con tapabocas.
Recientemente, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Steven Bigam, notificó al Congreso de su país que el gobierno de Nicaragua sigue incumpliendo las medidas exigidas en la NICA para garantizar el el respeto a los derechos humanos y elecciones libres y transparentes para restablecer la democracia en el país. Ese informe sería la base legal para más sanciones contra Nicaragua, según afirma el expresidente de Hagamos Democracia, Roger Arteaga.
De esto también va a provocar que el mismo Congreso instruya al presidente Trump de que aumente y las sanciones.
Mientras el gobierno sostiene que las autoridades del orden público garantizan la seguridad del país, que se recupera lenta pero satisfactoriamente de lo que han denominado como un fallido golpe de Estado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Donde se continúan tomando medidas es en Bolivia. Se ha ordenado el cierre de 3 ministerios y las embajadas para ahorrar recursos y destinarlos a la lucha contra el coronavirus. Jorge Orellana tiene la información.
El gobierno boliviano ha ordenado reducir 3 ministerios. Ahora, en lugar de 20, tendrá solamente 17 ministerios. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, dijo:
en un punto muy importante para la economía es que el gobierno sepa ahorrar. Y por eso hemos ordenado reducir 3 ministerios. En lugar de 20 ministerios tendremos 17.
La presidenta Jeanine Áñez también ordenó el cierre de las embajadas de Nicaragua e Irán, 2 países aliados del expresidente Evo Morales.
No tenemos nada contra esos países y pueblos nobles y hermanos que respetamos y son amigos. Pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19.
La pandemia del nuevo coronavirus ha contagiado hasta el momento en Bolivia a más de 11.700 personas y ha dejado hasta el momento unos 400 muertos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y es tiempo de conocer a las 12:21, cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el centro de huracanes de Miami ubicó el vórtice de Cristóbal ahora como una depresión tropical a unos 130 kilómetros al sur-sudeste de Campeche, en México. Con vientos de 55 kilómetros por hora, Cristóbal se está moviendo al norte-nordeste a 11 kilómetros por hora con una presión mínima central de 1000 milibares. Pero a partir de esta tarde, Cristóbal tomará un rumbo franco al norte. Esto será hasta la mañana del domingo, en que deba hacer impacto en la región de la Luisiana, ya como una tormenta tropical. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales que se irán extendiendo a la región central. Parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Viento del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en toda la costa sur occidental con inundaciones en Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
12:23, tiempo de noticias de Estados Unidos.
El fiscal general estadounidense William Barr culpa a extranjeros y extremistas por disturbios en el país. Conozcamos más con Tony Cano.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo este jueves que intereses extranjeros y agitadores extremistas vinculados a organizaciones radicales como Antifa están tratando de profundizar las divisiones en la sociedad estadounidense tras la muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco.
We have evidence that Antifa and other similar extremist...
Tenemos evidencia de que Antifa y otros grupos extremistas similares, así como actores de una variedad de orientaciones políticas, han estado involucrados en instigar y participar en actividades violentas, y también estamos viendo actores extranjeros influyendo en las partes, dijo Barr en una conferencia de prensa. Barr dijo que hasta el momento, agentes federales han realizado 51 arrestos por cargos relacionados con actividades violentas. Afirmó que 114 efectivos han resultado heridos en las protestas en Washington y que 22 fueron hospitalizados. Las autoridades están investigando 7 incendios que se produjeron en disturbios violentos en Washington durante el fin de semana, y una persona fue arrestada y acusada, dijo Regina Lombardo, directora de la Oficina de Incidentes con Armas de Fuego y Explosivos del Gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Pero también en Estados Unidos tenemos que hablar de la campaña electoral que está en proceso y se ha detectado que piratas informáticos de China e Irán intentaron acceder a las cuentas de correo electrónico de los empleados en las campañas presidenciales del candidato demócrata Joe Biden y del presidente Donald Trump.
Así lo aseguró Shane Huntley, un ejecutivo de Google, quien advirtió los dos ataques extranjeros y determinó que no tuvieron éxito.
Desde el grupo de análisis de amenazas de Google indicaron que los hackers rastrearon a China intentaron atacar al personal de campaña de Biden, mientras que los conectados a Irán lo hicieron contra el presidente Trump. Y a las 12:25, vamos a conocer noticias internacionales.
Así es, Amnistía Internacional dijo hoy que tiene pruebas de que todos los actores involucrados en la guerra de Libia podrían haber cometido crímenes de guerra y abusos a los derechos humanos.
En un comunicado, Amnistía se refiere en particular a los intensos combates librados en el oeste del país y los alrededores de Trípoli entre el 13 de abril y el 1 de junio, mientras el mundo estaba pendiente de la pandemia por la COVID-19.
La organización advirtió que son los civiles, una vez más, los que sufren las peores consecuencias de la guerra.
Y la canciller alemana Angela Merkel llama a la reconciliación en los Estados Unidos después del terrible asesinato de Floyd.
Dijo que el asesinato de George Floyd, el hombre negro cuya muerte en custodia policial en Estados Unidos desencadenó una ola de protestas, fue algo muy, muy terrible y pidió reconciliación.
Y dijo así: lo que exijo de la política es que intente unir a las personas y reconciliarlas. Así lo afirmó Merkel a la televisión ZDF cuando se enteró de la situación aquí en Estados Unidos.
Cuando se le preguntó si el presidente Donald Trump desempeñó un papel en la polarización, dijo que su estilo político era controvertido. Y agregó: trabajo con presidentes electos de todo el mundo y, por supuesto, con el presidente estadounidense, y espero que podamos traer la paz a ese país.
Con 27 minutos en el informativo de Radio Martí, aquí le tenemos un avance de lo que nos dijo el doctor Arturo Casadevall, quien lidera el equipo de uso del plasma convaleciente en pacientes que tengan coronavirus. En una entrevista con Radio Martí, el investigador aportó nuevos datos en el uso de esta terapia y lo que han revelado los ensayos clínicos que se están llevando a cabo. El doctor Casadevall, recordemos que es cubano, nacido en San Spiritus, y le presentamos ahora un fragmento de esta entrevista que usted podrá disfrutar mucho más amplia en próximos espacios.
Miles de personas han recibido el plasma. En este momento se ha dado plasma a 18.000 personas en los Estados Unidos. Para la mayoría de estas personas no ha habido problema ninguno. El plasma se ha usado en personas que están muy enfermas. Lo que todo el mundo quiere saber es si el plasma trabaja y si el plasma es efectivo. Para saber eso, definitivamente uno tiene que hacer ensayos clínicos. Y en este momento hay muchas ensayos clínicos que se están conduciendo. Pero sí sabemos que ha habido lo que se llama case series, o sea, situaciones en que los médicos observan a pacientes. Y aunque la información que uno obtiene de un case series no es tan buena como la información que uno obtiene de un ensayo clínico, las indicaciones que tenemos son buenas. El plasma, si es normal o convaleciente, cuando se da a una persona siempre hay un riesgo de tener una reacción, pero el riesgo es muy pequeño. La opinión mía es que uno de los problemas es que la mayoría de los pacientes que han recibido plasma lo han recibido muy tarde. El plasma, si va a funcionar, funciona mucho mejor lo más temprano que se da. Yo creo que cuando hay sospecha de que una persona se va a deteriorar, ese es el tiempo de usar el plasma. Entonces yo creo que la información que tenemos en este momento es que el plasma es comparable en sus efectos a remdesivir. Esto es una situación que va a seguir.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. pensando en el futuro.
Pensando en el futuro.
De cubano a cubano.
De cubano a cubano.
Somos un solo pueblo. Vamos a darnos las manos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Exactamente las 12:30 en el informativo de Radio Martí. Iniciamos esta segunda media hora con informaciones de Cuba, de América Latina e internacionales. Estaremos también conociendo qué tiene Tomás Cardoso hoy en Cuba al día y vamos a analizar la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. En esta segunda media hora conoceremos sobre la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo. Va a presentar el próximo viernes 12 de junio la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos José Daniel Ferrer. También el periodista independiente Emilio Almaguer fue acusado por difamación tras denunciar la corrupción. Más de 110.000 cubanos han emigrado a España desde el año 2002 y los servicios de inmigración de los Estados Unidos van a reabrir ya lentamente. También la organización Human Rights Watch pidió parar las deportaciones para prevenir futuros contagios de coronavirus. Eso y más aquí en estos 30 minutos. Seguimos con más noticias.
La Fundación Memorial de las Víctimas del Comunismo presentará el viernes 12 de junio la medalla de la libertad Truman Reagan, como bien anunciaba, al opositor pacífico y defensor de los derechos humanos cubano José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Debido a la pandemia del coronavirus, la Fundación se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año.
Según la entidad, el propósito es honrar públicamente la memoria de los más de 100 millones de víctimas del comunismo para celebrar la libertad donde ha triunfado y para avanzar en la búsqueda de un mundo libre del comunismo.
Sobre Ferrer y la UNPACU, la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo dijo que la organización es directa en su disenso contra el régimen comunista cubano y aboga por una transición democrática no violenta a través del activismo político, proyectos basados en la comunidad y la difusión de la información.
Y comunicadores independientes hablan desde Cuba de lo que enfrentan para dar a conocer lo que se vive en la isla por estos días, una labor que valoran positiva. Vamos a conocer con el reporte que trae Ivette Pacheco.
Periodistas independientes en Cuba llevan a cabo su labor enfrentando los obstáculos propios del aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero también arriesgándose a ser reprimidos por el régimen cuando dan a conocer la realidad social que se vive en la isla. Joe Suárez, colaborador de la publicación Diario de Cuba, al respecto dijo a Radio Martí:
el principal obstáculo es el no reconocimiento legal de nuestro trabajo, de nuestro oficio, y esto implica, por supuesto, el castigo de las autoridades a quienes reportamos fuera de la égida del Estado.
Sobre el tema, esto fue lo que dijo a Radio Martí la periodista Luz Escobar, quien integra el equipo de la publicación digital 14 y medio.
La falta de libertad que hay aquí para acercarse a las instituciones que tienen, por ejemplo, cifras oficiales o ese tipo de cosas. Además de eso, lo que sabemos también de lo caro que es la internet. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una foto en Yumurí de la cola y cómo estaban descargando un camión de pollo, no sé qué, y se me acercó un señor que me ha sacado un carnet de la seguridad del Estado a decirme que yo no podía hacer fotos ahí. Eso. Entonces, por otro lado, las personas, por ejemplo, para narrar la crisis del COVID, que están en aislamiento, que están en estos lugares donde se están tratando a los testimonios de esas personas, bueno, muchos tienen temor de las consecuencias que puedan tener.
Valoro positiva nuestra labor social como periodistas independientes porque el gobierno siempre cuenta una parte de la historia Colombia bajo su enfoque, afirma Escobar.
Cuando vamos a hablar de lo que tiene que ver con las colas, los coleros y lo que sucede, siempre culpan a la población, apuntan al acaparamiento de las personas que compran demasiado. Sin embargo, cuando tú analizas la situación a profundidad, te das cuenta que en realidad el gobierno ha sido ineficiente a la hora de tramitar este flujo de mercancía que es necesario para enfrentar una situación así.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La policía detuvo en Baracoa a un periodista independiente por acusar al líder municipal de malversación y corrupción. Yolanda Huerga amplía esta noticia.
El periodista independiente Emilio Almaguer de la Cruz, residente en Baracoa, Guantánamo, está detenido desde el lunes, acusado de difamación a un miembro del gobierno municipal.
Fue conducido a la unidad policial de aquel municipio. Después de encontrarse allí 24 horas, fue trasladado al hospital municipal a causa de una infección pulmonar. Lo están custodiando allí un oficial de la policía.
Explicó desde esa localidad el activista Keiber Rodríguez.
El intendente del municipio, Norges Rodríguez Delgado, lo acusa él de difamación. Debido a esa acusación es que nuestro hermano Emilio se encuentra detenido bajo un proceso investigativo y con una posible sanción de 1 año o 3,000 pesos de multas.
Almaguer, quien también es miembro de la Unión Patriótica de Cuba, había denunciado en las redes sociales que el intendente municipal de la ciudad primada, Norges Rodríguez Delgado, está siendo investigado por presunta malversación de fondos públicos y corrupción.
Hay evidencia de fotos de la cual, si me veo que voy a juicio, la voy a presentar donde él está, con los fondos públicos, haciendo fiesta en el campismo, en el centro de caso y entidades particulares.
Declaró el comunicador poco antes de ser arrestado en un video divulgado por su organización. Radio y Televisión Martí trató de comunicarse por teléfono con la oficina del intendente en la Asamblea Municipal de Baracoa, pero no recibió respuesta. Ahora Almaguer está sujeto a un proceso de investigación que lo convirtió de acusador en acusado. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, más de 110,000 cubanos han emigrado a España desde el 2002, una cifra que crece año tras año. Los detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas de España revelan que en el país ibérico viven legalmente casi 165,000 cubanos. De ellos, 97,000 ya son ciudadanos españoles y el 54% son mujeres. Según la serie estadística, en España solo residían 52,000 cubanos en 2002. Esto significa que más de 110,000 ciudadanos de la isla han emigrado desde la fecha, sobre todo personas beneficiarias de la Ley de Memoria Histórica o con visados, como explica Estela Pérez, directora del Grupo Legal Aristeo.
Los cubanos actualmente emigran con visado de estudios, porque hay muchos profesionales que vienen a España a hacer doctorado, máster, pero sí que es cierto que hay muchísimos cubanos que vienen de turista. En esos 15, 20 días ven ciertas y determinadas posibilidades que tienen de solicitar residencia legal en España.
Hasta hace unos años, miles de cubanos utilizaban España como residencia temporal para luego radicarse en Estados Unidos. Sin embargo, las nuevas normas migratorias norteamericanas parecen haber transformado esa situación e incluso existiría un efecto retorno, según los expertos.
En los últimos años se ha visto muchísimos españoles cubanos que han emigrado a los Estados Unidos y luego han regresado a España.
La posible aprobación de la llamada Ley de Nietos, que ampliará el reconocimiento de la nacionalidad española a miles de personas, y la resolución de casos pendientes de la Ley de Memoria Histórica podrían facilitar el éxodo de cubanos en los próximos años. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el cubano Yoirland Tome, detenido en el centro de detención por Isabel en Los Fresnos, en Texas, mantiene una huelga de hambre en demanda de su libertad, aunque esta implica el regreso a Cuba. Ricardo Quintana conversó con su esposa Yaelín Hernández y Norma Herrera, la organizadora comunitaria Red de Voces Unidas del Valle del Río Grande, sobre su situación.
Yoirland Tomé, de 40 años, oriundo de Holguín, se mantiene en huelga de hambre. Un ayuno que había comenzado hace algunos días con su coterráneo, por supuesto también cubano, Julio Cutiño. Los dos tienen orden de deportación. Yoirland es uno de los más de 200 extranjeros que se hayan detenidos en este centro en el estado de Texas.
Supuestamente, el deportador, está esperando la respuesta de Cuba para deportarlo o para soltarlo. Pero hasta el momento llevan más de 15 días y no hacen nada.
Además, está en celda celda de castigo.
En este momento, él está sin comer, lleva 4 días sin comer, está en huelga de hambre.
El castigo, según denuncias, responde a que hizo conocer al grupo humanitario Equal Voice, con sede en el Valle de Río Grande, en el sur de Texas, lo que consideró eran irregularidades en el centro. Luego, la referida organización hizo pública su denuncia en un comunicado. Equal Voice, mediante una vocera, dijo a Televisión Martí que los dos cubanos tenían fecha para su deportación.
Ya tienen orden de deportación y tenían vuelo a Cuba para el 29 de mayo, pero se canceló sin explicación. Solo les dijeron que Cuba no los iba a aceptar.
Consultado sobre el tema, un funcionario de inmigración dijo a Televisión Martí: no hay vuelos de repatriación programados a Cuba por el momento. Si bien Estados Unidos no ha suspendido los vuelos de deportaciones a la isla, Cuba no ha aceptado un vuelo de repatriación desde el 28 de febrero de 2020. Además, agregó que no le era permitido por regulaciones de esa agencia dar detalles sobre el caso de los huelguistas sin el consentimiento de los implicados. Los dos cubanos se habían comunicado con Equal Voice para denunciar lo que consideraron son ineficientes medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en el centro de detención. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
12:40 en el informativo de Radio Martí y ya lo tenemos aquí en nuestros estudios. Tomás Cardoso, vamos a adelantar qué tendremos a las 2 de la tarde en Cuba al día. Volvemos al estudio, Tomás.
Bueno, felicidades, Ariane, felicidades, Iván Andrés. Estamos de vuelta aquí de esa situación trágica, diría yo, que tuvimos que enfrentar fuera del estudio. Pero se cumplió la misión.
Un desafío
que esperemos, ojalá no tenga que repetirse.
Esperemos.
Bueno, pues en nuestro regreso aquí este viernes, noticioso, vamos a hablar hoy en el programa de acopio. Díaz-Canel tiene algunas propuestas un poco descabelladas del papel que debe jugar acopio de cara a la sustentación alimentaria de los cubanos. Vamos a hablar con algunos campesinos las recomendaciones que tienen que hay que hacer con acopio. Eliminar todo ese burocratismo estatal, claro, y dejar, sí, a los campesinos producir es por lo que supuesto piensan campesinos. Ya hoy se cumplen más de 2 meses que la esposa de Silverio Portal Contreras, que por cierto está entre los presos solicitados por su liberación,
de los siete presos,
sigue ella, Lizerna, sin conocer los detalles de su esposo. Aún a pesar de que se dijo de la semana pasada que ya no está en celda de castigo, no logra comunicarse con él en prisión y no se sabe cuál es su estatus. También tenemos la situación de Emilio Almaguer, allá bien lejos en Baracoa, está preso, procesado por denunciar corrupción oficial, y lo más terrible es que estamos bastante desinformados de poder conocer detalles, claro, de lo que está ocurriendo con él. Hablamos con su hija y tristemente, pues, a pesar de ser su padre, no quiere colaborar con Radio Martí y dar a conocer lo que está pasando con su familiar ahí.
Bueno, pero nosotros sí vamos
a seguir intentando indagar. Y sumado a esto, hoy viernes, ¿por qué no? Porque hace días que no lo hacemos. El gobierno cada vez dice que son menos los casos, pero lo que sí no ha cejado en Cuba es el desabastecimiento. Y vamos a hacer una revisión hoy desde Oriente a Occidente, cómo anda la cuestión de la comida, que se va el COVID, pero el hambre continúa.
Continúa y desgraciadamente sigue. 2:00 p.m, Tomás Cardoso, Cuba al día. Gracias, Tomás.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:43, lo anunciábamos al inicio de esta segunda media hora, reabren los servicios de inmigración en los Estados Unidos.
Así es, Yoconda Tapia amplía.
22 multas, 78 casos de hostigamiento y 73 arrestos contra activistas de la oposición política fue el balance represivo del gobierno cubano durante el mes de mayo, que recoge a modo de denuncia el informe mensual del
Centro. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de supervisar el sistema de inmigración legal del país, reanudó el jueves sus servicios presenciales en varias ciudades luego de cerrar sus oficinas a mediados de marzo a causa de la pandemia del COVID-19. COVID-19. La agencia realizó ceremonias de naturalización en pequeños grupos y permitió visitas limitadas en persona para entrevistas, toma de datos biométricos y otros asuntos de inmigración. Sin embargo, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes dijeron que la agencia aún no ha elaborado un plan eficiente para abordar la larga lista de personas ya autorizadas para naturalizarse, pero a las que les cancelaron su ceremonia de juramento en los últimos meses por la pandemia. Más de 100.000 personas a nivel nacional se vieron afectadas y miles de ellas corren el riesgo todos los días de quedarse sin tiempo para adquirir la naturalización antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Las fechas límite de registro para las elecciones primarias se aproximan en varios estados y los aspirantes a electores ya deben ser ciudadanos cuando se empadronen o corren el riesgo de enfrentar cargos penales. El Servicio de Inmigración ha dicho que la ley federal requiere que la gente preste juramento públicamente y en persona y que partes clave de la ceremonia no pueden llevarse a cabo virtualmente, tales como recoger las tarjetas de residencia permanente y emitir los certificados de ciudadanía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la organización Human Rights Watch pidió al gobierno de los Estados Unidos parar las deportaciones de inmigrantes detenidos durante la pandemia del coronavirus.
La entidad denunció que Estados Unidos es el país que registra el mayor número de infectados por coronavirus de todo el mundo y mantiene a numerosos inmigrantes encerrados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, donde es imposible mantener la distancia social recomendable y el acceso a medios sanitarios y de higiene es complicado.
Human Rights Watch expuso en un comunicado que las personas que han estado en estos centros podrían ser portadores del virus del COVID-19.
En otras noticias, en Venezuela denuncian posible dolarización del servicio de gas doméstico. Desde Caracas, el informe con Carolina Alcalde.
Las dificultades para que las familias venezolanas puedan tener acceso al gas doméstico se acentúan y quedan en evidencia en las barriadas del país a través de largas filas de ciudadanos que esperan llenar las bombonas que les permiten cocinar. La situación fue debatida el martes durante la sesión virtual del Parlamento presidido por el presidente interino Juan Guaidó. Legisladores de diversos estados aseguraron que la distribución del gas forma parte del mecanismo de control social del gobierno en disputa y alertaron sobre la posibilidad de que el servicio sea dolarizado. Hubo denuncias de diputados como César Alonso que sostienen que en algunas zonas del país las bombonas de gas están siendo cobradas hasta en $19, en un momento en el que el sueldo mínimo es de apenas $2. El parlamentario José Leonardo Runol resaltó que ante la escasez de gas, al menos 4 millones de venezolanos se ven obligados a cocinar con leña.
Como lo hacían nuestros antepasados, como lo hacían nuestros tatarabuelos, en aquella época las casas estaban diseñadas para eso, los fogones estaban fuera de las casas. Hoy no, hoy esto genera un problema de salud pública, y sobre todo en momentos de pandemia.
Lorena es habitante de Petare, el barrio más grande y uno de los más peligrosos de Venezuela, y relató a La Voz de América que en su comunidad cada 15 días pueden pasar hasta 3 días seguidos esperando que un camión llegue a sustituir sus bombonas.
Espantoso, horrible, porque bajamos con las bombonas y pasamos con tú hasta el mediodía y nos dicen, no, el camión no viene.
Recientemente, un funcionario del gobierno en disputa aseguró que estaban evaluando nuevos costos para el gas doméstico y sugirió la posibilidad de cobrarlo en dólares. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, solo un 26% de la población tiene acceso a gas directo en sus hogares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12:47, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Seúl, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur anunció que se valora la posibilidad de legislar para castigar el envío de propaganda contraria al gobierno norcoreano debido a las tensiones que generan dichas acciones.
Dubái, el viceministro de Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos cree que la crisis abierta con Qatar no merece ningún comentario en el día en que se cumplen hoy 3 años y considera que los caminos se han separado y no pueden volver atrás.
Londres, el negociador británico del Brexit, David Frost, admitió este viernes que los progresos para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea han sido limitados, pero se mostró confiado en un resultado exitoso de las negociaciones.
Berlín, Alemania, castigará con hasta 3 años de cárcel la quema de banderas extranjeras, incluida la de la Unión Europea, según una ley aprobada este viernes por la Cámara Alta del Parlamento, que hace extensiva la protección de que gozaba solo la enseña alemana.
El Cairo, la Fiscalía de Egipto ha imputado a un hombre tras someter a sus 3 hijas a una mutilación genital tras engañarlas para ir al médico con el argumento de que iban al médico para vacunarse contra el COVID-19.
12:48 y ya lo tenemos con nosotros aquí para analizar la noticia en perspectiva. Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos para todos los radios escucha.
Claro que sí, y la noticia que hoy vamos a analizar es una noticia yo creo que importante.
Muy importante y está estrechamente relacionada con Cuba. Bueno, Cuba es la esencia de esa información. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una entidad autónoma adscrita a la Organización de Estados Americanos, que siempre ha estado pendiente de la situación de los derechos humanos en Cuba desde el mismo año 59. Yo recuerdo los numerosos informes y muy enjundiosos, muy cargados de información que la CIDH, que la OEA, sí, emitieron sobre la situación cubana en los primeros años del establecimiento de la dictadura. Pero este informe que salió en el día de ayer se produce 37 años después del último, que si no saco mal la cuenta, fue en el año 1983.
¿Por qué tú crees que ha tardado tanto la CIDH en emitir este tipo de informe?
Bueno, hay que recordar que Cuba no forma parte formal, perdona la reiteración, sí, de la OEA, por lo tanto no integra tampoco el CIDH. Son, en el continente hay otras situaciones de naciones que sí forman parte activa de la entidad hemisférica, pero Cuba no lo es. Es de suponer que le prestaron importancia a países que sí forman parte de la organización. El tema es que esta CIDH ha publicado un informe muy fuerte, muy grande y muy crítico de la dictadura cubana. Y conversando hace un momento con John Suárez de la organización Free Cuba, me estaba diciendo que lo que más le ha llamado la atención del informe del CIDH es que demuestra cómo en Cuba no solo se violan los derechos humanos, sino que también se violan sistemática y permanentemente los derechos sociales y civiles, que el gobierno cubano, como bien sabemos, siempre dice que ellos son muy respetuosos de esos derechos. Pues no es así. La ICDH demuestra en un informe cómo todos los derechos en Cuba, incluidos los sociales y económicos, son violados junto con los derechos humanos. También aclara, enfatiza, el control que el Partido Comunista Cubano tiene sobre la sociedad en su conjunto, lo nefasto de la nueva constitución establecida en Cuba. Es un informe muy rico en datos, en información, y describe cómo se restringen los derechos generales.
Es un informe que hay que también estudiar, que tenemos que analizar punto por punto, ¿no?, de todo lo que refleja algo que ya decimos, que es nuestra misión, darla a conocer, pero es importante que 37 años después la CIDH lo vuelve a reflejar y el mundo evidentemente va a querer consultar este tipo de informe para conocer la realidad.
Yo creo que sí. Mira, Ariane, por ejemplo, dice el informe, Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Y eso es muy enfático, eso está muy bien señalado en este documento.
Interesante, Pedro, noticia que tenemos que volver a tocar, tela por donde cortar, y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de Radio Martí. El lunes te esperamos, así que ten un buen fin de semana. Y a las 12:53 nos vamos a otras noticias, pero de los deportes, Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Los jugadores de Grandes Ligas no aceptarán otro recorte salarial y rechazaron tajantemente el plan de la liga de comenzar la temporada, de acuerdo a un comunicado del director ejecutivo del Sindicato de Jugadores, el ex pelotero de las Grandes Ligas, Tony Clark. El comunicado se dio luego de una teleconferencia de 2 horas del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas y otros líderes del gremio, y un día después de que la liga rechazó la propuesta de los peloteros de jugar una temporada de 114 partidos con salarios totalmente prorrateados. Por otra parte, quiero señalar de que el Barcelona solo podrá firmar durante el próximo mercado de verano con el dinero que genere a través de la venta de sus futbolistas y no con el dinero recaudado, porque con la pandemia aún no han logrado recaudar ni un euro. Y la Junta de Gobernadores de la NBA aprobó anoche un plan para reiniciar a finales de julio próximo en Disney World, aquí en la Florida, en Orlando, la temporada que se suspendió en medio de la pandemia en marzo pasado. De acuerdo al plan, 22 de los 30 equipos de la NBA jugarán 8 partidos para determinar una postemporada de 16 quintetos. Y por supuesto ahí está el equipo Miami Heat por la Conferencia del Oeste, y también aparece el Milwaukee, donde militan los cubanoamericanos Brut y Robin López. Y hoy viernes, en la continuación de la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, el equipo Dosan, actual campeón, derrotó 5-1 a los Tigres de Kia. Y en este partido, el pelotero cubano José Miguel Fernández, el yumurino, se fue de 4-1 y batea para 443, líder en la KBO en el año 2020. Acumula un total, Fernández, de 49 hits con 5 jonrones y 27 impulsadas. Deportivas, buenas tardes y excelente fin de semana.
Gracias, Edemio.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes en el mundo del entretenimiento.
Esta semana comienza en Amazon Prime El Presidente, una serie sobre las oscuras negociaciones en el fútbol sudamericano desde el punto de vista del fallecido ex jefe de fútbol argentino Julio Grondona. Grondona fue una figura conocida como El Padrino y lideró el fútbol argentino durante más de 3 décadas. Grondona murió en 2014. Armando Bó, creador, director y productor ejecutivo de El Presidente, anunció que la serie de 8 partes comienza el viernes 5 de junio en Amazon Video. Academia Británica de Artes de Cine y Televisión celebrará lo mejor de la transmisión televisiva en el Reino Unido durante 2019 con un show en vivo a fines de julio, pero sin estrellas ni público de estudio. Chernobyl, la dramatización de HBO sobre el peor accidente nuclear de la historia, encabeza la lista de nominaciones anunciada el jueves con 14. Los ganadores en la categoría de televisión se anunciarán el 31 de julio. Las nominaciones de Chernobyl incluyen al actor principal para Jared Harris, actor de reparto para Stellan Skarsgård y miniserie. The Crown tiene 7 nominaciones, la comedia Fleabag y la serie de suspenso anglo-japonesa Girigahi, 6 cada una. We're so sorry. El 5 de junio este álbum titulado Ram llegó al primer lugar en el Reino Unido. El trabajo discográfico de Paul McCartney incluye el sencillo Tío Alberto Almirante Halsey, que llegó al número 1 en Estados Unidos. Eso fue el 5 de junio de 1971. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y estos son los titulares de algunas de las noticias que usted ha escuchado aquí en el informativo de Radio Martí. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas pide la liberación inmediata de 7 presos políticos cubanos.
La Comisión Interamericana emite su primera denuncia integral del régimen cubano en 37 años.
Crece el número de cubanos que emigran a España.
Francia niega que Juan Guaidó esté refugiado en su embajada en Caracas.
Gobierno de Nicaragua despidió al menos a 3 médicos por contradecir el discurso oficial del presidente Daniel Ortega.
Presidenta interina de Bolivia anuncia reducción de su gabinete ministerial.
Fiscal general de los Estados Unidos denuncia intereses extranjeros en las protestas. Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Ya hemos regresado a las emisiones habituales de 1 hora, así que estaremos con usted el próximo lunes. El equipo que le acompañó en el sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariana González. Siga en sintonía con nosotros, con Radio Martí, y que tenga un feliz fin de semana.
Radio Martí Noticias.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.